Vamos a quitarnos la mirada del ombligo y déjeme arranco tomando como pretexto el Mundial, ya ve que estoy transmitiéndolo desde aquí, desde Doha, Qatar, para destacar lo que hoy puso en su portada y me pareció muy pertinente el periódico USA Today. Y cuenta cómo, mientras los seleccionados de Irán decidieron no cantar su himno nacional en protesta contra el gobierno que ha reprimido las manifestaciones que exigen más respetos, más libertades a la mujer, más respeto a los derechos humanos, más apertura democrática. Otras selecciones, como por ejemplo la de Gran Bretaña, la de Gales, la de los Países Bajos, que dijeron que sus capitanes iban a portar un brazalete que decía Love is Love, el amor es amor, digamos en apoyo a la comunidad gay, como la FIFA les amenazó que si portaban eso, se iba a considerar una prenda no autorizada, se iban a llevar una tarjeta amarilla, pues no lo hicieron y se achicaron. Entonces lo que dice USA Today es, mientras tienes a una selección de un país que no canta el himno y se juega la vida, porque ellos saben que esos jugadores cuando regresen a Irán los pueden meter al bote, los pueden torturar, los pueden matar. Otros no quieren jugarse la tarjeta amarilla. Y déjeme le agrego un comentario yo. ¿En serio? ¿Así de ridículo la FIFA? O sea, la FIFA dice, no, los jugadores no pueden hacer expresiones políticas cuando la FIFA es profunda, total y absolutamente política. Ahí lo dejamos. Porque el tema de las manifestaciones en Irán sigue siendo noticia. Hoy el Wall Street Journal cuenta que los líderes iraníes, que son de los más extremistas islámicos, pues ya empezaron a tener sus miedos. Y han estado buscando a dos de las familias islámicas iraníes moderadas, los Khomeini y los Rafsanjani, para tratar de que estas dos familias, que tienen una gran influencia como familias moderadas, hagan llamados a la paz y a la tranquilidad y que estas familias los han bateado. Fíjese que hace apenas unos días destacaba el New York Times en su portada que los manifestantes quemaron lo que fue la casa de la infancia de Khomeini, el padre de la revolución islámica que tiene hoy en el poder a los ayatolás de la manera en que los tiene. Tremendo lo que ha sucedido en torno a este asunto. Por cierto, el propio New York Times, tras el triunfo de Arabia Saudita frente a Argentina, que ya comentábamos extensamente ayer en este programa, tanto la parte geopolítica que recordábamos de Arabia Saudita como la parte futbolística que se dio con la gran sorpresa el día de ayer. Bueno, pues, ¿qué le digo hoy? Que el New York Times denuncia que mientras Arabia Saudita dice que se está preparando para un futuro sin petróleo, con energías verdes, inversiones en energía solar, en energía eólica, etcétera, en el fondo están cabildeando para que la humanidad siga dependiendo del petróleo crudo. Y que en la famosa cumbre, que fue hace unos días, la COP en Egipto, Arabia Saudita, que tiene ahorita muchísimo poder y mucho dinero, Mohammed bin Salman, ahí aparecía en el palco con el emir de Qatar y el emir de Qatar le ponía en el cuello la bandera de Arabia Saudita ante el triunfo frente a la Argentina de Messi. Bueno, pues ese Mohammed bin Salman que se ha vuelto una pieza estratégica en la geopolítica internacional, un hombre poderosísimo ante el que se ha arrodillado Biden, para ponerlo claro. Bueno, pues resulta que cabildeó junto con otros países productores de petróleo para que quitaran de la declaración final el explícito llamado a acabar con los combustibles fósiles. Así. Y lo logró. O sea, lo raro no es que lo haya intentado, que eso sería nomás hipócrita. Lo bárbaro es que lo logró. De hecho, por eso quizá el Washington Post pone en su portada que, pues sí, se alcanzó el acuerdo climático. Los países ricos querían presionar a los países pobres para que recortaran emisiones. Los países pobres decían, sí, claro, pero primero a nosotros, que más nos ha afectado el calentamiento global que tú generaste y ha causado desastres naturales, nos das una lana. Bueno, al final se pusieron de acuerdo, pero este acuerdo no es suficiente para acabar con el problema. Otra vez se quedaron cortos. Un tema que ha estado en todas las portadas de los Estados Unidos, un doble tema, tiene que ver con dos golpes a Donald Trump, que está ahora buscando la candidatura presidencial del Partido Republicano, quiere volver a ser presidente a partir del 2024. El primero, de hace unos días, es que se instaló ya la decisión de quién va a encabezar la comisión especial que investigará el papel de Donald Trump en los conflictos postelectorales del 2020. Y es un exfiscal internacional especializado en crímenes de guerra. Una figura que no parece estar partidizada para tratar de darle legitimidad a esta investigación. Que a mí se me hace que va a dejar muy mal parado a Trump. Ya veremos. La segunda, de apenas, es que la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió que los impuestos de Donald Trump tienen que ser revisados. Trump no había querido nunca presentar sus impuestos y este puede ser un golpe brutal de cara a la elección de 2024, porque ¿qué van a encontrar? Lo que Trump ha negado y que se ha ido documentando poquito a poquito, y es que el tipo es un evasor de impuestos profesional, un delincuente fiscal. Entonces vamos a ver cómo le pega eso electoralmente, sobre todo pues porque mucha gente se va a enojar con esta decisión y la Suprema Corte, por conservadora que haya sido, pues en esta no bloqueó el tema Trump. ¿Qué nos dice? Que a lo mejor los conservadores ya no quieren a Trump. Ya les está saliendo demasiado caro. Y por eso se están inclinando, por ejemplo, en el Partido Republicano, ya hacia otras figuras. Sacaba el Financial Times en su portada una encuesta de qué tanto los republicanos quieren a Trump como su candidato para el 2024 y está en uno de sus mínimos históricos. O sea, no muchos. Todavía es el más favorecido, pero se ha desplomado en las preferencias de los de su propio partido para nominarlo como su candidato. Fíjese que el Washington Post publica en su portada hoy una pieza, un perfil sobre Irina Karamanos. Irina Karamanos, ¿verdad? Más que nunca es relevante comentarlo por la visita a México, es la primera dama de Chile. Tiene 32 años, es la esposa del presidente Gabriel Boric, y no quiere ser una primera dama habitual, un discurso muy empatado con el que tiene la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice, a ver, al que eligieron fue a mi esposo. A mí no me eligieron ni para política, ni para funcionaria, ni para presidenta de fundaciones, ni para nada. Entonces está emprendiendo una gran reforma en Chile para dejar de ser primera dama. Esto ha llamado mucho la atención en los Estados Unidos, por eso lo pone en su portada el Washington Post. Pues porque en Estados Unidos ese es el papel que históricamente ha tenido la primera dama, sea esposa de quien sea, ¿no? Desde la de Trump hasta la de Obama, para ponerlo así, desde la de Bush hasta la de Clinton en su momento, ¿no? Entonces, pues esto viene a ser de alguna manera una revolución. La bronca de Disney, después de que Disney venía espectacular y hasta le había ganado ya a Netflix en su plataforma de streaming, resulta que malas decisiones de su CEO, de su director general, Chapek, hicieron que se desplomara 37% el valor de las acciones de Disney este año y deciden quitarlo. ¿Y quién ponen en su lugar? Al que era antes, al que se había ido, pero nunca se fue, porque se mantuvo como una sombra y se terminaron disputando muchísimo el ex CEO Iger con el nuevo CEO Chapek, los Bobs, que les dicen. Y no más por el anuncio de que se va a Chapek y entra Iger, que por cierto, a Chapek, entre los que lo empinaron, son sus propios ejecutivos. Su director de finanzas, su CFO, declaró ante el consejo en contra de él, dijo, yo ya le perdí la confianza a este señor. Nada más el anuncio de que se iba a Chapek y regresaba a Iger, hizo que subiera 6% la acción de Disney. Imagínense. Y cierro con una historia que me llamó mucho la atención del New York Times. Tiene que ver con esto que platicábamos al inicio del programa en la sobremesa sobre el Club Q, el Club Q, en Colorado Springs, en Colorado, en donde pues, se dio esta triste matanza. Y cuenta, da una entrevista, Richard Fierro. ¿Quién es Richard Fierro? Pues es un ex mayor del ejército de los Estados Unidos, que estaba ahí al momento de la balacera, viendo junto con su familia, junto con su esposa, su hija y amigos, el show drag de drag queens que estaba sucediendo ahí. lo cual es todo un simbolismo de apertura de los nuevos tiempos. Ex mayor del ejército, con su esposa, su hija y sus amigos, viendo el show drag ahí en el Club Q. Y entonces cuando entra el tirador, pues este hombre con entrenamiento militar es el que logra someterlo, desarticularlo. Y cuenta, él dijo, yo nomás me puse en modo combate y me di cuenta que o lo paraba yo o nos mataba a él. Con esto nos quitamos la mirada del ombligo.